Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
Bienvenidos todos a un nuevo programa de Cultura para la Fe en Radio María. Les habla Juan José Díaz Franco. Como es habitual, un saludo especial a todos los que tienen algún problema de salud en este momento y tienen la buena voluntad de olvidarse de él un corto espacio de tiempo para concentrarse en escucharme. Por supuesto, agradecimiento a todos los que han decidido, en plenitud de facultades, que ojalá sean el mayor número, conectar sus dispositivos para escuchar. Que la paz, el bien y la unidad les acompañen. Si en el programa anterior hablé del sentido del humor de Jesús, hoy he querido hablar, en plena cuaresma, del llanto de Jesús. Dogmáticamente, forma parte del contexto de nuestra fe cristiana que Jesucristo es Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que siéndolo, decidió compartir su original naturaleza divina con la naturaleza humana, común a todos nosotros, tomando carne mortal de una joven virgen judía a la que misteriosamente escogió como madre y así poder vivir entre la gente de su tiempo igualado a todos sus contemporáneos menos en el pecado. En consecuencia, nada de lo humano le fue ajeno, ni el amor, ni el dolor, ni el cansancio, ni el sueño, ni el comer, ni el beber, ni la decepción, ni el enfado, ni la paciencia, ni la misericordia, ni la risa, ni las lágrimas, fueron extraños al obrar humano de Jesús durante su permanencia entre nosotros. Lo ratifican los textos evangélicos con una gran riqueza de matices y una gratificante versatilidad de situaciones y de conductas. Un recorrido por los cuatro evangelios nos permite adentrarnos espiritual y devotamente en las reacciones de Jesús, tanto ante la aclamación, el fervor o la veneración, como ante la insidia, la persecución o la traición de quienes le rodeaban en cada momento. Vivió como hombre y actuó como tal dentro del misterioso plan de salvación que le trajo hasta nosotros. Hoy queremos poner el foco de nuestra atención en un acto tan humano como es el de llorar, del que Jesús no se quiso ni nos quiso privar. Las lágrimas o el llanto constituyen un fenómeno biológico enmarcado en diferentes contextos sociales, culturales y de conocimiento a lo largo de los años. Llorar, derramar lágrimas, supone una compleja operación acompañada de un componente fisiológico y por un contenido conductual que se inscribe dentro del área de la emotividad de las personas. A veces, las lágrimas constituyen un mero fenómeno físico dentro de una enfermedad, o un producto provocado dentro de una simulación profesional, como la de los actores de cine o teatro, como la de las plañideras orientales, o como las falsas lágrimas de las personas taimadas que tratan de buscar compasión o ganancia con su simulación. Otras veces puede constituir un desahogo para intentar aliviar fisiológicamente males sobrevenidos, como sucede en las situaciones de dolor, de contrariedad o de duelo. En todo caso, el llanto es uno de los componentes del cortejo sintomático que suele acompañar a algunos conflictos íntimos no resueltos o a las relaciones entre personas, bien o mal avenidas, como expresión de solidaridad, de impotencia, sumisión o arrepentimiento, como resultado de situaciones compartidas o de enfrentamiento. En situaciones muy excepcionales, se puede producir un estado de compunción denominado don de lágrimas, que es una gracia espiritual que Dios otorga a algunas personas avanzadas en el camino de perfección, muchas de ellas canonizadas posteriormente por la Iglesia. La expresión don de lágrimas aparece en la literatura teológica cristiana por primera vez en un tratado sobre la virginidad, de Virginitate, atribuido a San Atanasio, obispo de Alejandría, que vivió entre 296 y 373 y fue campeón de la fe en el Concilio de Nicea frente a la herejía de Arrio que negaba la divinidad de Cristo. Las lágrimas que se le escapan a la persona que se entrega totalmente a Dios han desempeñado un papel singular en la historia de la piedad cristiana y han sido siempre consideradas como una elevada gracia. Recuérdese a San Francisco de Asís, que pasaba las noches enteras exclamando entre lágrimas «Deus meus et omnia», «Mi Dios y mi todo», o «Dios es mi todo». Aunque acabo de referirme a San Atanasio como el posible primer mentor del don de lágrimas, lo cierto es que el que es primer autor, y este con garantía histórica y literaria, que se refiere reiteradamente al llamado Donum Lacrimarum, el don de lágrimas, es San Agustín, 354-430, y lo hace en el capítulo 36 de sus Meditaciones. Pero la evidencia de la conducta humana nos ilustra en la múltiple variedad del llanto. Se puede llorar tanto de pesadumbre como de alegría. Se puede llorar tanto de despecho o de sensibilidad herida como de amor, de magnanimidad o de bondad. Se puede llorar de compasión o de rabia. Lo mismo llora una persona libre que una oprimida. Hay lágrimas de nostalgia y de satisfacción, de abatimiento y de conmoción intensa, de desesperación y de felicidad. Y entonces, todos esos modos de llanto tan aparentemente distintos pueden considerarse como la sustancia propia de un solo fenómeno total. La respuesta es sí, porque todo llanto es de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma esfera emocional. Otra cosa es determinar en qué región de la vida psíquica hay que buscar su sede, porque se nos remite a una categoría de hechos psíquicos de complicada estructura. El llanto, igual que la risa, como expresión sentimental asumida racionalmente, es, antes que otras cosas, una propiedad exclusiva de la especie humana. El animal irracional no es sujeto de expresiones de este tipo, aunque se habla metafórica e impropiamente de lágrimas de cocodrilo para referirnos al llanto fingido de una persona que simula un sentimiento de tristeza. Y esto es debido a que los cocodrilos, al devorar a sus presas, segregan un humor acuoso semejante a las lágrimas, producido por la presión de sus mandíbulas al engullir entera la pieza que han cazado. En realidad, todos los vertebrados cuentan con un sistema de lubricación ocular. Curiosamente, con el nombre de síndrome de las lágrimas de cocodrilo, se menciona un problema médico, también llamado fenómeno de Bell o síndrome de Bogorad, que aquejan a algunas personas, consistente en un lagrimeo incoercible mientras comen, o incluso ante la mera presencia del alimento que se disponen a comer. Afortunadamente, es un trastorno poco frecuente. Pues bien, centrándonos en el proceso que se produce en el llanto de las personas, habrá que recordar que el llanto es la primera manifestación con que, recién nacidos, acreditamos nuestra presencia en esta vida. Nada es tan común, tan humano, tan conmovedor y tan deseable como este primer llanto. Por eso, porque era el más humano de los humanos, es lógico, natural y predecible que Jesús llorara, como de hecho lo hizo ante los que tuvieron el privilegio de tenerle cerca en su nacimiento y de convivir con él después. Que Jesús lloró nos lo recuerdan explícitamente los evangelios de San Juan y San Lucas, al menos en dos ocasiones. Son estas. La primera, Juan 11:17-44. Dice así, aunque hay un momento anterior en que le avisan a Jesús, porque de esto se trata este fragmento, de que su amigo Lázaro ha muerto. Y él dice que no ha muerto, tranquilos, que está dormido. Pero, por si acaso, pues, aunque en un primer momento no acude presuroso, cuando ya se pone en camino, el Evangelio nos refiere de esta manera a la situación. Cuando llegó Jesús, se encontró que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dice: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Le dice Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dice: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: «¿Dónde le habéis puesto?». Le dijeron: «Señor, ven y lo verás». Jesús se echó a llorar. Dijeron entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Y alguno de ellos dijo: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido otra vez, prorrumpiendo de nuevo en sollozos que le salían del corazón, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». La referencia del llanto de Jesús en el contexto de la muerte de un amigo podría darnos cumplida justificación de ese llanto como parte del duelo personal de Jesús. Sus sentimientos se habían desbordado por la noticia de lo sucedido a Lázaro, y también por causa del duelo colectivo que le rodea a su llegada. Es el llanto de las hermanas, también amigas de Jesús, y del resto de los judíos allí presentes, que provocarían en Jesús un contagio de compasión por la tristeza del ambiente, concentrada en una actitud mimética. En todo caso, el llanto de Jesús responde a los sentimientos y a los valores de su alma humana, que albergaba todos los sentimientos que nosotros podemos sentir en nuestras vidas: amistad, magnanimidad, solidaridad, compasión, ternura y un larguísimo etcétera. Un autor alemán, Carl Wilhelm Piderit, filólogo y educador, 1815-1875, dice que el llanto es siempre una señal de que el hombre es dominado por sus sentimientos. Sin embargo, en este texto de San Juan, si no solo consideramos el contexto inmediato del llanto de Jesús, sino el contexto próximo, vemos que Jesús no considera a Lázaro muerto, sino dormido, para que, en todo caso, se produzca su trascendente y grandiosa manifestación. Yo soy la resurrección y la vida, en la que San Pablo basa su contundente sentencia de 1 Corintios 15-14. Si Cristo no ha resucitado, vacía nuestra predicación y vacía nuestra fe. Y poco más adelante ratifica en el versículo 17, insistiendo de nuevo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. El conocimiento de Jesús y la decisión previa de que iba a resucitar a su amigo Lázaro y la solemne y la consoladora declaración de que quien crea en Jesús no morirá para siempre, no debiera dejar lugar en un contexto esperanzador a una explosión de emoción tan contradictoria como la de las lágrimas. O tal vez sí, precisamente en virtud del preconocimiento de Jesús, de la insuficiente fe y del mal uso que harían algunos de tan inmenso regalo. Misterios de la Divina Misericordia y misterios también de los mecanismos sentimentales de la naturaleza humana de Jesús. Pero en todo caso, motivo de indagación sobre las virtualidades desconocidas en el mecanismo del llanto humano del que por excelencia participó Jesús y sobre las que me extenderé enseguida. El segundo texto en el que los evangelios refieren el llanto de Jesús es el de Lucas 19, 41 y 42, al acercarse Jesús a la ciudad de Jerusalén. Dice así el texto: al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieras el mensaje de paz, pero ahora está todo oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te sitiarán, te estrecharán por todas partes y te arrasarán a ti y a todos tus hijos, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto has ignorado el tiempo en que Dios te ha visitado. Así lo leemos en Lucas 19, 41-42. Este pasaje debió evocar en Jesús la aflicción de los israelitas durante la cautividad de Babilonia, recogida en las lamentaciones del profeta Jeremías. Allí leemos: nos sentábamos en las orillas de los ríos de Babilonia y llorábamos, acordándonos de ti, Jerusalén. En este caso, como en el que refiere Lucas, el llanto es la mejor prueba del amor al bien perdido. En su contrario, en este caso por alegría, se refiere el llanto de quienes peregrinaban a Jerusalén al llegar a las proximidades de ella y divisar la ciudad santa. E igualmente sucedía con los primeros cruzados cuando contemplaron Jerusalén extendida a sus pies. Recuérdese que además de Jerusalén, los otros dos lugares a los que peregrinaban los cristianos en esa época eran las tumbas de los dos grandes apóstoles, Pedro y Santiago, a la tumba de San Pedro en Roma y a la de Santiago en Compostela. Expresamente, en los dos pasajes citados de los evangelios de Juan y Lucas, nos consta el llanto de Jesús, pero los evangelios refieren otras ocasiones en que el Salvador está sumido en la mayor de las aflicciones, aunque no se mencione que estuvieran acompañadas también de lágrimas. Baste recordar el pasaje de la oración en el huerto de los olivos, donde Jesús clama que su alma está triste hasta la muerte, que se ve lleno de tristeza, pavor y angustia, que se ve sumido en la agonía. Hasta tal punto estaba asustado y tenso que Lucas, el médico evangelista, recoge en su evangelio que le vino al Salvador un sudor como de gotas de sangre que chorrearon hasta el suelo. Lucas, como buen profesional de la medicina, es el único de los evangelistas que menciona este aparatoso fenómeno clínico ya observado y descrito en su tiempo por Aristóteles en personas sometidas a gravísimas circunstancias vitales. A este fenómeno se le denomina en patología humana hematidrosis, porque provoca una secreción sanguinolenta anómala, mezcla del sudor y de la sangre extravasada, producida por la rotura de los capilares superficiales sanguíneos de la aponeurosis epicránea de Jesús, sometida a un brutal estiramiento debido a la tensión muscular. Esta dura circunstancia revela la magnitud de la congoja y la angustia del alma de Jesús en su intento de asimilar la dureza del martirio que sabía que le esperaba. Su naturaleza humana se resentía y como que se resistía, debatiéndose entre la evitación del horror que se le avecinaba y el valor de no dar un paso atrás, sino darlo adelante, asumiendo con abnegación el inverosímil compromiso adquirido de su inmolación redentora. A veces, la razón humana se revela, por elemental compasión, contra este aparentemente innecesario martirio de Jesús, como parte más dramática del designio salvífico de Dios para la humanidad rebelde, aunque finalmente hay que abandonarse con perplejidad y vergüenza en brazos de la fe ante tan cruento y costosísimo precio del rescate divino. Pero esto es el plan de salvación previsto desde la eternidad de Dios, en el que las lágrimas paradigmáticas del Dios hecho hombre marcan el camino para las nuestras, tan pocas y tan insuficientes, al menos las motivadas por el dolor y el arrepentimiento del insuficiente amor a Dios. Permitan que hagamos una breve interrupción para ofrecerles una melodía musical.
Mi coprodigo.
Reanudamos Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. ¿Cómo son fisiológica y psicológicamente esas lágrimas comunes a Cristo y a nosotros? ¿Qué sentido moral para la vida del alma puede tener este fenómeno del llanto en que se unen determinados procesos fisiológicos periféricos con procesos psíquicos profundos? Pues explicarles de alguna manera, intentando no alargarme demasiado en ello, cuál es el proceso de las lágrimas, permitan ustedes que haga una breve referencia anatomofisiológica de este fenómeno humano, que son las lágrimas. El líquido lagrimal es una sustancia fisiológica que se produce constantemente para lubricar y proteger la superficie ocular. El aparato lagrimal es un sistema complejo compuesto por múltiples glándulas y conductos que permiten la continua renovación y flujo de la llamada película lagrimal. Esta película está compuesta por tres capas. Además del líquido basal que compone la película lagrimal, existen otros dos tipos de lágrimas, las de reflejo irritativas y las emocionales. Al estar produciéndose constantemente, también es necesario que las lágrimas se vayan drenando. Una parte de esta se evapora, pero otra se drena por el punto lacrimal que llega al saco lacrimal y por medio del conducto o ducto nasolacrimal terminan en la nariz. Este sistema es efectivo para garantizar el flujo de las lágrimas basales. No obstante, con las emocionales y las irritativas, este es insuficiente para contenerlas y terminan saliéndose por los párpados, lo que se conoce como llanto. Así pues, fisiológicamente el llanto es una secreción de las glándulas lacrimales que suele ir asociada a una contracción de los músculos oculares junto a ciertas dificultades en los mecanismos de inspiración pulmonar y de una hipersecreción glandular excesiva que desborda el normal flujo lacrimal destinado fundamentalmente a lubricar el ojo y que se acumula en el ángulo inferior del mismo, pudiendo desbordarse y gotear desde el borde de los párpados. Hay una serie de factores que provocan la secreción. Por ejemplo, el aire que actuaría sobre el bulbo o también la irritación de la conjuntiva o de la pituitaria. Y lo mismo la luz intensa que actuaría sobre el nervio óptico y otros aledaños. La secreción lacrimal propiamente dicha es un líquido alcalino de sabor salado que contiene un 99% de agua que se produce en las glándulas lagrimales. Las lágrimas limpian el globo del ojo del polvo, las impurezas ambientales y cualquier agente físico, además de impedir que el ojo sufra sequedad, lo cual alteraría la superficie regular de la córnea con producción de visión opaca. El movimiento del líquido hacia el ángulo interno del ojo es favorecido por el parpadeo. Aunque la secreción de lágrimas disminuye gradualmente con el envejecimiento, mientras esta secreción sigue manteniendo los límites normales, la secreción sebácea de las glándulas de meibomio que se encuentran en el borde de los párpados impide que las lágrimas rebosen este borde. La secreción lagrimal va habitualmente acompañada, cuando aumenta, por otros dos fenómenos típicos. Primero, la contracción de varios músculos faciales, ante todo de los músculos del ojo y de algunos músculos insertos en torno a la boca. Y segundo, de ciertas anomalías respiratorias que se denominan habitualmente sollozos. El primer fenómeno refleja qué músculos se ven implicados. Se ha sospechado que la contracción de los músculos orbiculares tiene una función especial protectora del ojo. Al ensancharse los vasos del cerebro, como consecuencia de la elevación de la presión sanguínea causada por las anomalías respiratorias, se ejercería una presión sobre el globo del ojo. Para impedir que éste resultase perjudicado, sería protegido por dichos músculos. En cuanto al segundo fenómeno concomitante que suele presentarse en el complejo total de los procesos del llanto, el sollozar, se trata de un inspirar entrecortado, mientras que, por ejemplo, el reír es una expulsión entrecortada del aire. Los hombros se encogen algo. La contracción de los músculos de la caja torácica y del diafragma, es decir, los músculos respiratorios, resulta interrumpida y temblorosa. El sollozar es, por lo tanto, un movimiento de inspiración alterado y unido a una contracción valvular de las cuerdas vocales que provoca el sonido característico del sollozo. Frecuentemente, el labio inferior, convertido en algo inerte, sufre una serie de sacudidas hacia adentro que pueden observarse muy bien en el sollozar con que comienza por lo general el llanto de los niños. La boca permanece ligeramente abierta, la musculatura del cuello distendida y la mandíbula inferior baja, de suerte que aparece alargada la parte inferior del rostro. Ahora bien, es un problema singularmente importante el de por qué este complicado mecanismo fisiológico se dispara al producirse determinados hechos psíquicos, o más bien, ¿por qué tiene la tendencia a dispararse cuando se producen estos hechos? Y el de cómo puede influir sobre la atmósfera vital íntegra en la forma en que se observa que influye. Estos dos importantes problemas no están satisfactoriamente resueltos, aunque se haya intentado repetidas veces encontrar una solución dentro del complejo total del problema de los fenómenos corporales concomitantes de los hechos psíquicos. La historia de este problema es muy antigua. Me hago eco de ello aquí a favor de la fe y la cultura católicas, porque la explicación psicofisiológica de los procesos del llanto era ya una aspiración de los escritores de la época patrística, como muestran algunos sublimes pasajes de las Confesiones de San Agustín, 354-430, como ya les recordé. Por ejemplo, este pasaje del libro 5, capítulo 2 de las Confesiones. Tú, Señor, estás en su corazón, en el corazón de aquellos que te confiesan y se arrojan en tus brazos, y después de sus penosas peregrinaciones lloran sobre tu pecho. Y cuando tú secas dulcemente sus lágrimas, lloran todavía más y se alegran entre lágrimas, porque no las consuela ningún hombre de carne y hueso, sino que tú, Señor, que los has creado, de nuevo los creas y reanimas. Aunque donde profundizaron notablemente los primeros padres de la primera época cristiana fue en la significación religiosa y psicológica del llanto, también, junto a la elevada y sugerente invocación a las lágrimas de San Agustín, se sitúa alguna consideración menos espiritual referida a los rudimentos internos de explicación científica, la posible en aquellos años, del mecanismo de producción de las lágrimas. Pese a que estos intentos de explicación son muy ingenuos y deficientes por los insuficientes conocimientos fisiológicos en esa época, merece mencionarse alguno por su interés histórico, como lo hace un estudio sobre el tema del filósofo católico alemán Baldwin Schwarz, 1902-1993. Recuerda este erudito que en el siglo IV San Gregorio de Nisa, o Niseno, 335-394, que fue obispo de Nisa en Capadocia, y que escribió un tratado antropológico titulado De hominis opificio, el trabajo del hombre, en el que dedica un extenso capítulo al llanto, manifestando su creencia de que cuando se padece una situación de pesar, suben desde el corazón ciertos vapores que llegan hasta la cabeza, donde se concentran, precipitan y finalmente brotan de los ojos en forma de lágrimas. Esta idea de que los procesos mentales y emocionales de los seres humanos, y entre ellos especialmente el del llanto, radicaban en el corazón y no en el cerebro, como suponían minoritariamente otros, apareció tempranamente en las culturas egipcia y mesopotámica, continuando durante los 16 siglos siguientes de la era cristiana, en que prevaleció la preeminencia del corazón. El corazón, por su posición central en el cuerpo humano, por su omnipresente bombeo de la sangre al resto del organismo, por su rítmica movilidad, por su rápida sensibilidad para registrar los impactos emocionales o los esfuerzos físicos, y por su inmovilidad cuando cesa la vida, parecía más idóneo que el cerebro para albergar estas funciones que estamos refiriendo. Del llanto, funciones de las más nobles del ser humano. Así que prefería el corazón frente al cerebro, que es un órgano aparentemente inmóvil, grisáceo, blando, aparentemente frío también y con poca sangre. San Agustín, 354-430, utilizando una profunda metáfora, habla de las lágrimas como la sangre del alma. Cuando dice en su epístola 199, sacrifica lágrimas tan quam vulnerati sanguine in cordis, sacrificar las lágrimas como la sangre de un corazón herido, refiriéndose, siguiendo la tendencia de la época, a esa parte central de las personas que solemos llamar en sentido figurado corazón, considerándolo como el verdadero lugar de origen psíquico del llanto y fuente del mismo. También el genial Leonardo da Vinci, 1452-1519, en pleno desarrollo de los estudios anatomofisiológicos de los que él mismo participó, suponía que en el corazón radicaba la fuente de las lágrimas. Pintoresca es también la teoría sobre las lágrimas de Descartes, 1596-1650, que comparaba las lágrimas con la lluvia. Según Descartes, las pasiones provocarían un aumento de la temperatura del corazón, que en esta situación generaría una evaporación de los espíritus animales, que subiría como vapor a los ojos, donde por condensación y presión sobre los párpados se produciría el brote de las lágrimas. Sin embargo, el gran filósofo español Juan Luis Vives, 1493-1540, considerado el padre de la psicología empírica, aparte de gran filósofo, se apuntaba ya a la incipiente relevancia del cerebro frente al corazón. En su libro De anima et vita, sobre el alma y la vida, en el capítulo de Lacrimis, sobre las lágrimas, suponía la aparición del llanto por una elevación de la temperatura de las partes blandas y húmedas del cerebro, que tendría lugar por efecto de determinados motivos psíquicos o de algunas influencias físicas, por ejemplo, la embriaguez. Pese a estas afirmaciones, el libro contiene valiosas aportaciones sobre la psicología del llanto. Al margen de estas ideas rudimentarias sobre la localización del llanto, ya desde el siglo XIX se abren paso los avances y soluciones de los problemas psicofisiológicos planteados por los fenómenos de expresión y más especialmente los referidos al llanto. Las investigaciones sobre el llanto tuvieron por meta, en un primer momento, la descripción de cómo los hechos psíquicos se correlacionaban con algunas expresiones corporales. Es decir, cómo se influían mutuamente el alma y el cuerpo, investigando las conexiones existentes entre los fenómenos de expresión y las vivencias psíquicas que les sirven de fundamento, y la necesidad de profundizar en el estudio de la expresión de los cambios psíquicos. El primero que planteó la cuestión con claridad fue Charles Darwin, 1809-1892, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, publicado en 1872. Darwin plantea una teoría biológica según la cual los movimientos expresivos que se producen en el llanto procederían de acciones ejecutadas voluntariamente en estados anteriores de la evolución humana y luego transformadas en hábitos heredados que apenas se distinguen de los reflejos. En todo caso, lo que estamos acostumbrados es a observar e interpretar los datos que nos aporta nuestra experiencia de las acciones de vida interior, que se van acumulando en el transcurso de la evolución de nuestra conducta psíquica, de las diferentes situaciones psicológicas, de los movimientos emocionales o de cualquier convulsión que impresione nuestra conciencia. A cada una de estas situaciones de nuestra vida íntima suele acompañarle una reacción corporal o una correspondencia física o material, generalmente automática, de nuestro cuerpo, que en las personas normales suele resultar adecuada y proporcional al estímulo recibido. O al menos eso suponemos, porque hay teorías contrarias a ello, sustentadas por notables hombres de ciencia, que parecen ofrecer teorías radicalmente opuestas a las que creemos de sentido común. Así sucede con la teoría de James Lange, una hipótesis sobre la transmisión de las emociones propuesta por estos dos autores simultáneamente, pero de forma independiente, en 1884. La idea fundamental de esta teoría es que el sentimiento, la emoción, no se adhiere directamente a la percepción o a la representación de un hecho, sino que primero son provocadas, por medio de las vías centrífugas, alteraciones viscerales en el organismo, las cuales alteraciones afectan a la conciencia bajo la forma de sensaciones y sólo de este modo hacen surgir una vivencia afectiva. Los afectos consisten, pues, exclusivamente en las sensaciones de los respectivos fenómenos concomitantes. Las emociones serían el resultado de nuestras percepciones de las respuestas fisiológicas a los estímulos emocionalmente provocativos. Según esta teoría, primero experimentaríamos los cambios físicos y luego interpretaríamos estos cambios como emociones específicas. O sea, la creación y manifestación de un estado emocional en nuestra conciencia sucedería justo al revés de como lo hemos concebido hasta el presente. El fisiólogo danés Carl Lange, uno de los dos definidores de la mencionada teoría de James Lange, sostenía que la percepción de un estímulo o situación biológicamente significativa genera una serie de respuestas o cambios corporales, fisiológicos y motores, siendo la percepción contingente de estos lo que genera la experiencia emocional. Apuntando el mismo criterio, William James, 1842-1910, fisiólogo americano y fundador de la psicología funcional, que es el otro relevante autor de la teoría que encabeza su nombre, la teoría de James Lange, establece primero, en un artículo que se tituló ¿Qué es una emoción? Y luego, en su voluminoso tratado Principios de Psicología, establece que, como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas, como son la tensión muscular, el lagrimeo, la aceleración cardiorrespiratoria, etc., a partir de los cuales se crearían las emociones. Como Lange, también afirma William James que las alteraciones corporales siguen directamente a la percepción de los hechos excitantes y que la conciencia de producirse estas alteraciones es la emoción, precisamente. Y refiriéndose a nuestro tema del llanto, escribe su célebre frase, resumen y paradigma de su teoría: no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Y de la misma forma puede decirse de todas las emociones. Por ejemplo, no nos reímos porque estamos alegres, sino que estamos alegres porque nos reímos. Sin ser para nada el llanto un fenómeno patológico, cabría incorporar a la reflexión de William Yeats los conceptos de síntoma y signo que se manejan en la identificación de las enfermedades. Un síntoma es algo subjetivo que solo advierte la persona afectada. En cambio, un signo es algo objetivo que se desencadena sin intervención del sujeto. Cabría comparar esa doble situación en la explicación de la aparición espontánea de un fenómeno como el llanto y darle un sentido u otro, signo o síntoma, como hacen las teorías mencionadas, según se le tratara de algo que nace en mi interior por su cuenta, sin mi concurso, es decir, un signo que es algo objetivo, y que me arrastrara a un estado de ánimo determinado, o bien que ese llanto fuera la consecuencia de un estado interior que yo noto, que yo sufro, aunque no lo produzca, pero sí puedo manejarlo y controlarlo y manifestarlo como sujeto dueño de mis actos, y esto sería un síntoma. Perdones esta larga disquisición científica, que no es la mía, es la de autores que fueron así de revolucionarios y de comprometedores a la hora de hacernos pensar en cuál es el origen de estas situaciones vitales, que es así, las experimentamos todos. Y ahora, para compensarles, vamos a ofrecerles un segundo intermedio musical, en este caso con las notas maravillosas de Una furtiva lágrima, de la ópera L'Elisir d'amore de Gaetano Donizetti.
Escuchas Cultura para la Fe, un programa de Radio María que dirige Juan José Díaz Franco. Puedes enviarnos tus comentarios al correo culturaparalafe@radiomaria.es.
Retomamos el hilo de nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Todas las consideraciones físicas y funcionales sobre el llanto que hemos venido comentando no se agotan en sí mismas, sino que abren nuevos interrogantes sobre el fenómeno del llanto y su significado, ya que nos encontramos ante una expresión de algo que pasa en el alma de la persona que llora. Este es el carácter expresivo, precisamente. Digo que es lo primero que nos llama la atención en el llanto. La expresión abarca un conjunto peculiar de fenómenos corpóreo-espirituales de honda significación. Al emplear la palabra expresión, nos referimos a la exteriorización de algo interior y al problema que plantea el hecho de si la expresión sirve o no para la comunicación entre los seres humanos. En su evolución, el ser humano ha desarrollado ampliamente el lenguaje verbal y no verbal, dando lugar tanto a nuevas palabras como a nuevos gestos y movimientos a través de los cuales se informa a otros sobre el estado de ánimo que corresponden a la expresión a la que nos estamos refiriendo. Este fenómeno de la expresión se produce en dos entornos: el entorno interpersonal o social y el entorno intrapersonal o íntimo. El llanto pertenece al entorno de los fenómenos de expresión en los cuales se manifiesta lo interior en lo exterior, de un modo claramente ligado al entorno intrapersonal y alejado del entorno interpersonal. Tanto para lo intrapersonal como para lo interpersonal se han reconocido diversas funciones explicativas del llanto que en todo o en parte supondrían una situación compensatoria obtenida en virtud del mismo. En el ámbito de lo intrapersonal se encuentran el alivio debido a la expresión emocional y el refuerzo de la autoestima mediante la formación del autoconcepto como un ser emocionalmente adecuado y capaz de sentir y expresar sus emociones con que queremos dotarnos las personas. Llorar suele producir alivio y ejerce una función restauradora que podemos decir homeostática, es decir, de mantenimiento del medio interno, y catártica, es decir, como desencadenante y desahogo o desagüe de tanta emoción y de tanto fluido contenido. En el ámbito interpersonal de las funciones explicativas del llanto está la necesidad de apoyo, la comunicación de la impotencia en diversas situaciones, la expresión de tristeza y una estrategia de afrontamiento para lograr apoyo social. También se ha descrito la relación entre la producción de lágrimas y la posible imitación por parte de otra persona, activándose una respuesta empática que permite comprender el llanto en diversos contextos sin que medie una explicación fisiológica de su causa. El llanto de los adultos transmite tristeza y sinceridad, desencadenando mayores respuestas de simpatía y apoyo emocional. Junto a la tristeza, también la irritabilidad y el enojo se han vinculado con el llanto. De esta manera, las lágrimas pueden despertar simpatía o antipatía. En esta última, el ser humano cambia los gestos que acompañan al llanto emocional para ofrecer ayuda y demostrar solidaridad. Se diría que los humanos estamos filogenéticamente programados para llorar y responder al llanto. Por lo tanto, nuestro sistema sensoperceptivo permite que éste pueda ser captado y atendido por los individuos del entorno, asegurando con ello el efecto social del llanto. Llorar representa un mecanismo de regulación social, en tanto se vincula con las respuestas que la persona que llora obtiene de su entorno o de las ganancias secundarias que se logran por él mismo. Las personas no solo están más dispuestas a ayudar a una persona que llora, sino también a tener una mayor percepción de impotencia de ella, lo que explica la relación entre las lágrimas y una mayor disposición a proteger o compadecer. Finalmente, debo mencionar el temor a las lágrimas, que aparece en algunas ocasiones con diferentes interpretaciones. En ciertas culturas y ambientes no resulta políticamente incorrecto afirmar que las lágrimas encajan mejor en el devoto femenino sexo porque llorar no es de hombres. Esta es una actitud concomitante con el darse por vencido que hay en el llanto. Sin embargo, entre los griegos no existía ningún modo de temor a las lágrimas. En la Edad Media se tenía el llanto por algo noble. Los momentos solemnes de las cruzadas se acompañaban de las lágrimas de ejércitos enteros, y lo mismo en el romanticismo. La actitud en que se han manifestado los humanos, según la forma expresiva emocional de las distintas épocas, pudiera servir justamente como base de una historia de los sentimientos humanos. Y es que nada hay tan noble como el llanto. Todas las lágrimas sinceras albergan en sí un secreto, tienen un carácter íntimo y brotan como sangre del alma, en expresión de San Agustín, procedentes de una región interior muy profunda del ser humano que solo pertenece a Dios. Hasta aquí he tenido el gusto y el honor de dirigirme a ustedes en esta nueva fase de el programa Cultura para la Fe. Tengan todos ustedes paz, bien y unidad.
Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.